¿Cómo hacer que funcionen las reuniones? ¿Cuántos de nosotros hemos asistido a reuniones y mientras estamos sentados ahí nos hemos preguntado, ¿qué estoy haciendo aquí? En realidad, creo que como gerentes y supervisores invertimos mucho tiempo en reuniones y a veces nos preguntamos si son o no productivas. Quisiera que por un segundo recordaran algunas de las peores reuniones a las que han asistido, aquellas de las que han deseado escapar. Y díganme, ¿cuáles fueron algunas de las razones para que ustedes pensaran que esa reunión era tan desastrosa? ¿Quién? ¿Quién hablará? Sí.
No hay un seguimiento.
No hay seguimiento. Tenemos una reunión, se toman algunas decisiones y no volvemos a saber lo que pasó con esas decisiones. ¿Para qué voy a otra reunión a tomar una decisión que tampoco se va a implementar? ¿Alguien más quiere hablar? ¿Sí?
No hay límite de tiempo.
Ah, claro. Asisten a una reunión y no tienen la más mínima idea del tiempo que va a durar esa reunión. ¿De acuerdo? ¿Qué les parece una más? ¿Sí?
No hay un objetivo.
Sí, no hay un objetivo. Cada martes tenemos la reunión XYZ. ¿Por qué? Porque es martes. Nada se va a lograr que valga la pena, pero es algo que siempre hacemos. Lo que ustedes acaban de mencionar son algunos de los pecados mortales de las reuniones, pero permítanme decirles que también existen otros pecados mortales. Vamos a explorar un par de ellos y después analicemos la forma de lograr que nuestras reuniones den resultado. Un pecado mortal que he observado es la falta de interés. Se invita a una reunión a personas que no tienen por qué estar ahí. Y a veces empiezan a interrumpir porque es lo único que se les ocurre hacer. O se muestran aburridos cuando lo que tratamos de hacer es generar energía y entusiasmo. Y por supuesto deben sentirse aburridos porque no tienen participación alguna en esa reunión. Otro pecado mortal es la falta de una agenda. No solo se carece de objetivo, no hay agenda, no hay un sendero que recorrer. Otro pecado mortal es la carencia de recursos. Asistimos a una reunión y nos dicen, ¿trajiste tal cosa? Pero nadie me pidió que trajera tal cosa. Así que ahora esperamos mientras alguien corre por el pasillo en busca de un archivo o hace una llamada pidiendo un número. Ah, no hay recursos. Otro pecado mortal es que no hay límite de tiempo. Las reuniones deben tener una hora para iniciarse, pero también debemos ofrecer una hora para terminarlas para que las personas puedan programar sus días. Ustedes ya mencionaron que no hay un seguimiento. Ignoramos lo que pasó como resultado de esa reunión o ignoramos quién debería haber hecho algo. Existen muchas cosas por hacer, pero jamás se decidió quién iba a ser el responsable de realizar tal cosa. No hay un proceso de toma de decisiones. La reunión tiene el objetivo de tomar decisiones y carecemos de un proceso. De ahí se deriva una discusión interminable, que no parece tener un fin e ignoramos cómo se va a tomar una decisión. Existen algunas cosas que ustedes y yo podemos hacer para que nuestras reuniones sean más efectivas, porque he descubierto que el mejor motivador en una organización son las reuniones en las cuales las personas se marchan sintiendo que han logrado algo. Ahora analizaremos algunas de las cosas que podemos hacer. Una de las cosas que podemos hacer es cerciorarnos de que cada reunión que realicemos tenga una meta muy clara u objetivo. Existen algunas ventajas en esto. Para empezar, si tenemos una meta u objetivo, nos ayuda a desarrollar una agenda. Y evita que tengamos puntos que realmente no pertenecen ahí y que ocuparán tiempo que necesitamos para algo más. En segundo lugar, ayuda a la preparación del participante. Si sé de qué se trata la reunión, entonces podré prepararme para ser un buen participante, un participante activo en esa reunión. En tercer lugar, nos ayuda a cerciorarnos de que las personas indicadas asistan, si alguien deberá estar involucrado en una decisión o alguien posee información importante. Entonces podré cerciorarme de que asistan las personas indicadas a la reunión para que ésta sea productiva. En cuarto lugar, una agenda puede ayudarnos a mantener el rumbo. Porque al ver la agenda podemos decidir cuánto tiempo vamos a invertir. Y si nos estamos retrasando, podemos acelerar la discusión. Acordar que se elimine un punto en la orden, pero tendremos un método para controlar el tiempo en la reunión. Y así sentirán que su tiempo es bien invertido. Y finalmente, nuestra agenda. El tener una meta o un objetivo nos ayudará a cerciorarnos de que podemos evaluar el éxito de la reunión. Cuando las personas se marchen, podrán ver la orden y decir, esto bien valió mi tiempo. ¿No sería grandioso ser un gerente que cada vez que convoca una reunión las personas quieran asistir a ella? Porque saben que va a valer la pena. Saben que se va a lograr algo. Y creo que eso es algo que podemos lograr con enorme facilidad. Recuerden que lo esencial es tener un objetivo. El objetivo determinará el resultado de la reunión. ¿Y quién resultará beneficiado? Así que, por ejemplo, algo que podemos decir es que deseamos examinar el proceso de quejas del cliente que estamos usando y buscar la forma de mejorarlo. Eso nos ayudará a determinar quién necesita estar aquí, qué clase de información se requiere. Así tendremos una reunión que tiene un objetivo. Al analizar lo anterior, permítanme decirles que existen varias consideraciones a las que debemos prestar atención mientras nos preparamos a realizar la reunión y cuándo se está llevando a cabo. La primera, como ya lo mencionamos, es cerciorarnos de saber cuál es el objetivo de la reunión. La segunda es elaborar una relación de las personas que pensamos deben asistir. Les haré una pregunta. ¿No les ha sido difícil programar una reunión porque al comunicarse con una persona y después con otra, no pueden coincidir sus horarios? Les voy a sugerir algo. Si van a realizar una reunión y se tendrá que realizar una segunda reunión, este es un pequeño consejo que ha resultado ser muy efectivo. Lo que hemos estado haciendo es preparar con mucho cuidado en acetato el calendario que corresponde al mes siguiente. Y hemos entregado a cada uno de los participantes en nuestras reuniones un calendario en blanco y un marcador y les pedimos que señalen con una X los días que no estarán disponibles. Si somos 6 participantes en las reuniones, al tomar los 6 acetatos y los coloco uno sobre el otro, cualquier espacio que esté despejado es el momento en que todos podemos reunirnos. Y en 2 o 3 minutos puedo programar reuniones de seguimiento sin que todos saquen su agenda y digan, no, ese día yo no puedo, no, ese día tú no puedes. Eso puede eliminar parte de la frustración al decidir el día de la reunión. Otra consideración es la preparación que se requiere. Las personas necesitan hacer su tarea, necesitan preparar presupuestos, necesitan preparar un informe. ¿Se necesita ese informe por escrito? Y es posible que ustedes quieran recibir ese informe por anticipado y en el caso de no estar bien presentado o si carece de la información necesaria, la persona tiene la oportunidad de rehacerlo para que esté listo como es debido para esa reunión. ¿Dónde se va a realizar la reunión y sabemos si el espacio para esa reunión está disponible? He estado en reuniones y organizaciones en las que pasamos de una sala de conferencias a otra. Porque olvidaron programar el sitio de la reunión. O si lo hicieron, el equipo necesario no estaba ahí. ¿Alguien tenía gráficas que mostrar? ¿Han tratado de sostener una gráfica para que la vean 10 personas? Porque desafortunadamente carecemos del equipo necesario para proyectarla. ¿Qué participación se espera? Esa también sería otra consideración. Si esperan que alguien proporcione un informe verbal, creo que sería apropiado que lo supieran. Si esperan que las personas tengan copias de algo para todos los participantes, deben informarlo. Porque alguien llega con una sola copia de un informe que tiene toda clase de información, y no sé ustedes, pero yo forzosamente necesito ver algo. No solo escucharlo. Existe un límite a lo que puedo retener en la mente en algún momento. Enseguida, queremos definir el resultado. Ya lo hemos mencionado, pero más importante aún, queremos analizar cuáles serán los papeles. En un momento le sugeriré al menos 4 papeles que pueden surgir durante una reunión, pero creo que es importante que las personas entiendan cuál es mi papel. ¿Estoy aquí para tomar una decisión? ¿Estoy aquí solamente para aportar información? ¿Estoy aquí como observador? Existen algunos papeles que podemos definir, pero es importante que las personas sepan al asistir a una reunión cuál será su papel en esa reunión. A continuación, ¿hay alguien con autoridad en esa reunión? ¿Hay alguien que va a poder tomar decisiones? ¿Hay alguien responsable de esa reunión? Eso necesita entenderse claramente para que no enfrentemos un problema en ese punto una vez que la reunión se inicie. ¿Qué técnicas vamos a utilizar en el proceso de la reunión para que esta no se desvíe? Si vamos a tomar una decisión, ¿cómo va a ser ese proceso de toma de decisiones? Es algo que debemos acordar con anterioridad y es algo que debemos indicar y definir para los participantes. Les haré una sugerencia sobre el proceso de las reuniones. A veces lo que hacemos en una reunión es identificar un problema. Y se nos pueden ocurrir 5, 6, 7 e incluso hasta una docena de posibles soluciones. O una docena de posibles pasos. O tal vez una docena de estrategias distintas que podríamos implementar. Carecemos de los recursos para hacer todo eso. Lo que haremos será discutir cada una de las posibilidades y necesitaremos tomar una decisión. ¿Cuál de todas las soluciones elegiremos? Una técnica que ha resultado muy útil en la actualidad es la llamada regla de un tercio más uno. Digamos que tenemos 12 posibles alternativas. Estos podrían ser planes de acción que habremos de implementar, 12 planes por separado, 12 soluciones por separado. Tal vez sean 12 elementos separados del presupuesto sobre los cuales deberemos tomar decisiones. La regla de un tercio más uno nos dice, la regla nos dice que tengo estos 12. Una tercera parte serían 4 más 1 serían 5. Ahora que hemos discutido sobre cada uno de los participantes podrá tener 5 votos. Y lo que hacemos es colocarlas en una pizarra y cada uno de nosotros pondrá una marca o tal vez usemos una etiqueta adhesiva como las que usamos para identificar carpetas para archivo o algo parecido. Y distribuimos nuestros votos entre los 12 puntos. Lo que normalmente pasa es que habrá 3 o 4 puntos que van a contar con un apoyo abrumador. Entonces será muy sencillo decir, tratemos de implementar eso si contamos con otros recursos disponibles. Entonces podremos analizar los otros puntos y llevar a cabo la misma estrategia. Lo que hemos descubierto una y otra vez es que se reduce el tiempo necesario para tomar una decisión. No invertimos todo ese tiempo en discutir sin poder llegar jamás a una decisión final. Una consideración final es analizar qué clase de registro necesitamos llevar de la reunión. ¿Y quién va a ser el responsable de conservar esos registros? Ahora, si ustedes recuerdan, les hablé de papeles. Permítanme decirles que existen varios papeles que pueden ser interpretados en una reunión. Un papel que quisiera comentar es que si en una reunión se tomaran decisiones, ustedes podrían pensar en tener a un moderador. Esta será la persona que se va a concentrar en el proceso de la reunión, pero no en el contenido. Están ahí para que la reunión avance de acuerdo al proceso que se ha decidido seguir. Será quien nos va a recordar si el tiempo se está agotando. Su único papel será mantenernos definitivamente en el camino mientras se realiza la reunión. Un segundo caso es quien registra quién elaborará el documento, porque si estamos involucrados en una discusión, tal vez no nos interese ser los responsables de tomar nota de lo que se dice. En tercer lugar, estarían los miembros del grupo en la reunión. Estas son las personas que se encuentran ahí para aportar su experiencia, su conocimiento, etcétera, etcétera. Y la cuarta persona sería el presidente o podría ser el gerente que organiza la reunión. Y lo que el gerente necesita decidir, lo que ustedes y yo debemos decidir es, ¿soy un participante? Y debe quedar claro cuál papel voy a tomar. Voy a asumir el papel de autoridad. Debo tomar una decisión y la voy a tomar. O estoy ahí como un participante más. Eso debe ser aclarado, en mi opinión, al grupo antes de que se inicie la reunión. Ahora voy a darles algunas pautas para las discusiones de grupo, porque a veces lo que sucede en una reunión es que aparecen los glotones de la discusión. Ellos tienen su agenda particular, se apoderan de la palabra y nadie más puede emitir una opinión distinta. Algunas recomendaciones que podría hacerles es que, para empezar, existan pautas para la discusión y presentación de opiniones. Tal vez lo que podamos hacer es limitar la aportación de los presentes a 60 segundos que digan lo que necesiten decir en forma concisa. Un moderador no sería la persona adecuada para interpretar al policía de tránsito. Para indicar que el tiempo de discusión ha terminado. Lo que también queremos hacer es proporcionar a quien esté hablando su tiempo, así que no vamos a reaccionar ante esa información hasta que la persona haya tenido la oportunidad de poder expresar lo que quieren decir, así que no vamos a interrumpir. Una segunda pauta sería que estamos buscando situaciones éxito con éxito, no éxito con fracaso. Existen áreas no solo de compromiso, pero existen formas en que tal vez podamos combinar puntos de vista para que podamos llegar a un mejor lugar. Que si hubiéramos elegido la opción A o la opción B, tal vez existe la forma de poder combinarlas. Creo que otra pauta para las discusiones de grupo sería asistir a la reunión si es para solución de problemas o toma de decisiones. Comprometidos a resolver el problema, pero no comprometidos con nuestra solución. ¿Alguna vez han participado en una reunión en la que al ir avanzando es obvio que la solución ya ha sido encontrada y que solo se trata de que la tropa se sienta bien en cuanto al proceso antes de anunciar la decisión? No se necesita tomar un curso sobre lenguaje corporal para entender que nuestra opinión no cuenta. Considero que si realmente estamos deseando que las personas participen, entonces es necesario que nos interese usar esa aportación. Lo que también debemos hacer es no saltar ante las técnicas para reducir conflictos, porque a veces el conflicto es lo que nos aporta mejores ideas si estamos dispuestos a respetar las diferencias. Y si estamos verdaderamente dispuestos a abrirnos a esas diferencias. A veces estamos tan concentrados en tratar de ser amables que cedemos cuando lo que deberíamos hacer es desafiar, examinar y analizar las cosas, pero hacerlo en un ambiente saludable que indique estamos empeñados en salir de aquí con la mejor decisión posible. Por lo tanto, estoy dispuesto a que mis ideas sean objetadas, y también estoy dispuesto a objetar las tuyas, no porque te esté atacando en lo personal, sino porque quiero asegurarme de llegar a la mejor decisión o a la mejor solución que sea posible alcanzar. Queremos evitar estar de acuerdo simplemente porque debemos estar de acuerdo. Solo porque todo el grupo esté de acuerdo no tiene que ser la decisión correcta. Así que debemos tener respeto por ese desacuerdo saludable, ni siquiera diré conflicto. Y ese desacuerdo saludable nos permite cuestionarnos, y es que no todos tenemos acceso a toda la información. Y puede haber una gran participación como resultado de lo anterior. Ahora, lo siguiente que debemos analizar cuidadosamente es el proceso de realizar una reunión. Y algo a lo que quisiera dar énfasis en especial es a la preparación. La preparación puede ser la clave para asegurarnos de que esa reunión sea precisamente como nosotros la deseamos. Quiero sugerirles dos cosas previas al inicio de la reunión. Deben cerciorarse de programarla. Ya les hemos dado algunas pautas para ello. Y también deben presentarse preparados a la reunión. Abraham Lincoln dijo en una ocasión, a menos que nos preparemos cuando se presente la oportunidad, nos hará parecer como unos tontos. Y creo que muchas veces cuando se nos presenta una oportunidad decimos, si al menos lo hubiera sabido, me hubiera preparado. Lo que necesitamos hacer es prepararnos para que cuando se presente la oportunidad de aprovecharla, en lugar de disculparnos y pasar, programar esa preparación de antemano nos permitirá realmente lucirnos cuando asistimos a una reunión. Cuando se trata del comienzo de la reunión, permítanme sugerirles que es muy importante empezar a tiempo. Una técnica que he utilizado en algunas ocasiones es decir que la reunión se iniciará a las 9:01. La razón para ello es que si las personas reciben una comunicación por correo acerca de la reunión, van a leerla con mayor atención, porque en algunas organizaciones las personas están condicionadas a la idea de que las reuniones no se inician a las 9. A las 9 es cuando bebo mi última taza de café y me dirijo tranquilamente a la sala de juntas, porque todos saben que las reuniones en nuestra organización no empiezan a tiempo. Si envío una comunicación indicando que la reunión se inicia a las 9:01, al menos algunas personas van a decir, ¿en serio? Y tal vez lleguen a tiempo solo por curiosidad. Pensarán, ¿será cierto que van a empezar a tiempo? ¿Por qué no desarrollar la reputación de ser un gerente cuyas reuniones se inician a tiempo y terminan a tiempo? Y eso puede ser algo que nos ayude a indicarlo. Quiero empezar a tiempo. Quiero una breve introducción de la reunión y su objetivo. Los papeles que las personas van a interpretar. Revisar la agenda y en algunos casos tal vez esté dispuesto a añadir otros puntos dependiendo de la reunión. Y si la agenda parece ser demasiado larga para la cantidad de tiempo disponible, tal vez usemos la regla de una tercera parte más uno a fin de buscar la forma de establecer prioridades. Tal vez como gerente haya muchas cosas que debo hacer. Aquí hay tres cosas que debemos comentar, pero hay una docena de puntos en la orden y puedo ser flexible con los otros. Demos prioridad a esos. Indiquen la hora en que terminará la reunión para que si las personas no asisten les quede claro a todos. Voy a darles un pequeño consejo. Siempre hay un reloj al fondo de la sala, frente a donde yo me siento a presidir la reunión, para que siempre esté al tanto de la hora sin tener que hacer esto, lo que provoque que todos digan, ah, ¿en serio? ¿Qué hora es? Quiero tener un reloj donde yo pueda verlo, pero que los participantes en la reunión no se distraigan con él. También quiero definir cuáles puntos de acción tenemos. Si existen varias decisiones que se necesitan tomar, quiero enumerarlas para cerciorarme de que se actúe en esos puntos. Eso debe hacer al inicio de la reunión. Posteriormente, durante la reunión, existen otras cosas en las que debemos concentrarnos. Debemos cerciorarnos de mantenernos concentrados en el tema que se esté tratando. Este es otro punto en el que el moderador puede ayudar. Si sentimos que la conversación se desvía del tema, el moderador puede retomar el camino. Es una discusión muy útil, pero no es el tema que tratamos. Y si damos autorización a que las personas puedan indicarlo una a la otra, eso puede ayudarnos a guiar la reunión. Al final, lo que deseo es dejar en claro las acciones. Vamos a discutir acerca de las medidas que vamos a tomar. Vamos a hablar acerca de quién será responsable de tomar esas medidas. Y también quiero revisar el registro del grupo para que todos estén de acuerdo en que esto es lo que pasa. Para que, si después hay una minuta o informes por escrito, las personas digan, vaya, esa fue la reunión a la que asistí. Debemos tomar el tiempo para aclarar puntos. Si las personas sienten que se necesita aumentar, modificar o eliminar algo, deben tener oportunidad de decirlo al final de la reunión. Una vez que hemos revisado ese registro de grupo, también quiero fijar una hora para la siguiente reunión, si es que se necesita. Muchas personas asistirán porque será más sencillo utilizar ese sistema de programación que les comenté. Y también invertir 60 segundos o más para evaluar la reunión. Y una de las cosas que haré será utilizar lo que llamo el método de alto inicio continúa. ¿Qué desearían que empezáramos a hacer que no hicimos en esta reunión? ¿Cuáles son las cosas que deberíamos dejar de hacer? Las hicimos, pero no dieron buen resultado. ¿Y cuáles son las cosas que debemos continuar haciendo? Descubrimos que funcionan muy bien para la reunión. Y de hecho, al seguir estas pautas, he descubierto que hemos podido reducir la duración de las reuniones casi a la mitad. Porque las personas pudieron venir preparadas. Sabían que nos apegaríamos al tiempo de la reunión. Y creo que las personas agradecen el respeto que damos a su tiempo. Después de la reunión, hay un par de fragmentos importantes de información que necesitamos atender. Para empezar, necesitamos preparar una minuta para las personas. Y permítanme decirles, si reciben una minuta de la reunión dentro de las 24 horas siguientes a la reunión, es probable que sorprendan y asombren a la mayoría de los integrantes de su organización. Porque he visto minutas que llegan tanto tiempo después de la reunión que ya ni siquiera recordaba haber estado en esa reunión. Y mucho menos recordaba el contenido, la discusión, etc. Y permítanme indicarles algo que me parece útil en las minutas de las reuniones. Es proporcionar una relación de las personas que estuvieron presentes. Si hubo personas que debieron asistir y no lo hicieron, utilizamos un método muy sencillo para esto. Indicamos miembros que se disculparon. No se indica miembros ausentes o que no se presentaron. Solo decimos miembros que se disculparon. Pero también proporcionamos un reconocimiento por escrito a las personas que sí pudieron asistir y que cumplieron con su obligación. Y también se indica que pueden existir razones válidas por las cuales las personas no asistieron. No vamos a empezar a golpear cabezas porque alguien no asistió a una reunión. Después, habrá un seguimiento sobre las acciones a tomar. ¿Quién fue el responsable de hacer algo? Y cerciorarse de que todas estas acciones a tomar tengan fechas límite. Para que, como gerente, puedan inspeccionar lo que se espera. También quisiera aconsejarles algo como gerentes. Siempre que sea posible, deleguen. La mayoría de las acciones a tomar deben ser ejecutadas por un grupo de personas, en lugar de que un grupo haya tomado 82 decisiones que deben ser implementadas por el gerente. Nuestra función es dar poder a otras personas. Debemos multiplicarnos y reproducirnos en otras personas. Y permítanme decirles que ese es el objetivo en el proceso de las reuniones. También voy a proponerles un formato de agenda que tal vez les resulte útil. Siempre que preparamos una agenda, colocaremos la fecha, mencionaremos a las personas que asistirán, indicaremos la hora de la reunión y el punto de reunión. He visto personas que reciben avisos sobre reuniones y no saben dónde se realizarán. También debemos saber con quién comunicarnos si tenemos una duda sobre esa reunión en particular. Y también debemos indicar varias cosas. Mencionamos instrucciones sobre lo que alguien en especial debe hacer para estar preparado. ¿Qué deben hacer antes de venir a la reunión? ¿Qué deben proporcionar antes de la reunión? ¿Y qué deben llevar con ustedes a la reunión? Y aclárenlo bien porque todos tenemos tantas cosas que hacer que no podemos recordar todo lo que debemos hacer o proporcionar o llevar. Y con el hecho de indicarlo, descubrirán que muchas personas les agradecerán esa clase de recordatorio. Si hay anexos, debemos indicarlo, porque a veces en el proceso de organizar las cosas, tal vez algo falta, y si a alguien se le menciona en la agenda y aviso para la reunión que se anexan algunas cosas, ellos podrán ver y decir, escuchen, yo no recibí ese documento, y entonces podemos enviárselos. A veces las reuniones pueden resultar un verdadero desastre. Pero al mismo tiempo, las reuniones crean sinergia y entusiasmo en la organización. Muchos de nosotros somos criaturas sociales. Necesitamos esa interacción con nuestros colegas. Y necesitamos sentirnos parte de un equipo y que estamos avanzando con un objetivo, con una dirección. Y una reunión bien organizada es algo que puede crear ese impacto para su equipo. También quisiera decirles esto. Si quieren aumentar sus bonos en su organización como gerente o supervisor, se le debe reconocer como alguien que realmente sabe cómo conducir una reunión, hacer que esa reunión dé resultado y que las reuniones que generan son reuniones que logran resultados. Si aplican los conceptos que hemos mencionado, creo que se encontrarán en el camino correcto para desarrollar esa clase de credibilidad.